palabra de Dios siempre, siempre nos bendice. Amén. Bueno, hoy Dios trae una palabra acerca de un profeta que es muy famoso porque lloraba mucho. ¿Quién será? ¿Quién? Jeremías, el profeta llorón. Le dicen el profeta llorón y a veces hasta nos reímos de él, pero madre mía, tú empiezas a estudiar su vida, tenía razones para llorar. Tenía razones en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, porque fue uno de los profetas que sufrió más, porque es un profeta cuando ya el reino del sur, Judá, iba a ser pues ya tomado, aniquilado por Nabucodonosor, por Babilonia. Ya Israel había desaparecido, las 10 tribus del norte ya habían desaparecido, habían ido cautivos con Asiria. Y por la misericordia de Dios, 100 años antes de Jeremías, estuvo profetizando Isaías y él advirtió al pueblo cuando venía Asiria y se humillaron delante de Dios y Dios pasó por alto el juicio con ellos y duró un poquito más. Pero llegó el tiempo en el cual estaba Jeremías, donde ya Dios iba a ejecutar su ira y su juicio contra Judá, que era lo que quedaba de Israel, era lo último que quedaba el reino del sur. Así que en ese punto es donde encontramos a Jeremías. Él fue llamado por Dios a profetizar desde que era muy joven. Aunque ahí dice, ¡ay, Señor, que soy niño! Pensamos que a lo mejor era un niño de, yo qué sé, de 10 años, 9 años, pero en realidad no era así. Tenía sobre 20 años cuando Dios le habló y cuando Dios le llamó. Pero en verdad sí era un niño en el espíritu sí que era un niño. Y para aquel tiempo 20 años no eran los 20 años de hoy tampoco, obviamente. Eran niños todavía, no tenían ni peso ni respeto, no habían formado su propia familia todavía. Así que él fue llamado desde muy joven en unos momentos muy difíciles para Israel. Un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Yo creo que nosotros vivimos también tiempos difíciles. Yo creo que también vivimos tiempos que no son fáciles. Quizá aún estamos en nuestra propia comodidad, quizá aún decimos, escuchamos cosas, pero aún pensamos que no es tan grave como parece, porque mientras que no nos toca, ¿verdad?, nosotros, como que lo vemos desde lejos y es como que no nos afecta de la misma manera. Pero a Jeremías le tocó vivir el tiempo de guerra, el tiempo del asedio, el tiempo de la destrucción de Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida y quemada. Sus ojos tuvieron que ver eso, tuvo que sufrir las consecuencias de todo el asedio, de todo lo que pasaba. Y nosotros podemos pensar que, bueno, eso no nos va a pasar a nosotros, que eso está muy lejos, pero no sabemos cuán lejos está o cuán cerca está. Pero yo sé que Dios en este tiempo está llamando a los Jeremías también. En tiempos difíciles, Dios siempre levanta una voz profética. Y yo creo que Dios está levantando una voz profética en estos tiempos. Y no estoy hablando solamente entre nosotros como iglesia local, sino en la iglesia de Jesucristo. Hay una voz profética que es necesario que se levante para cuando llegan los tiempos del asedio. Porque cuando el pueblo está asediado no sabe lo que tiene que hacer, no sabe cómo tiene que comportarse, no sabe hacia dónde tiene que ir y necesita la dirección de Dios. Por eso Dios puso a Jeremías en medio de Judá para que tuvieran una dirección y una palabra que seguir, para que supieran cómo tenían que comportarse, cuál era la voluntad y la dirección de Dios. Ese es el propósito de la palabra profética. Así que Jeremías era joven, es más, pertenecía a una familia sacerdotal, era hijo de Hilcías, era de Anatot, es uno de los profetas que tenemos más datos biográficos que de ningún otro y también de sus propios sentimientos, porque a lo largo tanto de Jeremías como cuál es el otro libro que escribió, Lamentaciones, muy acorde con Jeremías, Lamentaciones, vemos ahí cómo se sentía, vemos cómo desnuda su corazón, su alma, así que hay muchos datos biográficos acerca de este profeta. Lo que intenta hacer Jeremías durante todo el tiempo es intentar volver el corazón del pueblo a Dios. Porque él pensó, si en los tiempos de Isaías, cuando el reino del norte fue exiliado y aniquilado, Isaías, a través de la palabra profética, fue capaz de volver el corazón del pueblo a Dios. Quizás ahora pase lo mismo, el pueblo se arrepienta, vuelva su rostro a Dios y Dios perdone y el juicio que viene a través de Nabucodonosor, pues se termine. Y él, viendo la experiencia anterior, pues seguramente tuvo fe y esperanza de que en esa ocasión podría pasar otra vez lo mismo. Así que cuando pueden ir al libro de Jeremías, que vamos a estar ahí viendo algunas cosas, en el capítulo 37, Jeremías 37, cuando, bueno, ellos están asediados y él, todo el tiempo Jeremías, el mensaje de Jeremías es: rendíos ante los caldeos, porque si os rendís ante Babilonia os va a ir bien. Pero si vosotros ponéis resistencia y batalláis contra Babilonia, pues todos seremos llevados fuera, Jerusalén será quemado, el templo desaparecerá. Pero los gobernantes, ni los sacerdotes, ni los profetas creían en la palabra que Jeremías hablaba. Así que fue un profeta muy perseguido dentro de su propio pueblo. Miren lo que pasa en el capítulo 37. Parecía que la palabra de Jeremías era mentira, porque los gobernantes pidieron ayuda a Egipto para defenderse cuando los caldeos venían contra ellos. Entonces tenían asediada la ciudad y Egipto lo contrataron para que los defendiera. Y entonces cuando escucharon que Egipto venía a defenderlo, los caldeos se fueron. Entonces dijeron: bien, Jehová está con nosotros. La palabra de Jeremías era mentira. Pero la verdad que Jeremías tenía una convicción increíble. Y miren lo que dice. Versículo 9. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Eso era tener convicción, ¿eh? Porque aun cuando hirieseis a todo ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Estaba diciendo, o sea, me da igual lo que veáis y lo que digáis. Si aún vosotros herís y ganáis a los caldeos y quedaran solamente ahí hombres medio muertos, ellos se van a levantar por la palabra de Dios y se va a cumplir el juicio que Dios ha dicho. Les estaba diciendo, el juicio de Dios es más poderoso que lo que vosotros pensáis o lo que podáis hacer. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. ¡Desertor! ¿Dónde vas? Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Pensaron que él estaba desertando porque como que le había salido mal la profecía, entonces estaba yendo por los bajinis. Uy, he metido la pata, mejor me voy sin que nadie se dé cuenta. Pero no era así, sino que él se quería pasar obedeciendo la palabra de Dios. Dios había dicho: rendíos a los caldeos. Y él quiso hacer eso. Pero en ese momento el pueblo estaba en euforia, porque los caldeos se habían retirado ya, en teoría habían vencido, ya se había acabado todo, ya había pasado, Egipto había llegado y del miedo ellos se habían ido. Pero Jeremías estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Y miren lo que le hacen, versículo 15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías. ¿Y qué dice? Le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Los príncipes lo toman, se enfadan contra él, las ganas que le tenían de pillar, y dice que aprovecharon y lo azotaron y lo ponen en prisión. Jeremías estuvo varias veces en prisión, porque cada vez que él hablaba la palabra de Dios, la palabra que Dios ponía en su boca, La respuesta de los gobernantes, de los príncipes, era matémosle, matémosle. Esa palabra ya era familiar para Jeremías. Ya no le daba miedo escuchar esa palabra, porque todo el tiempo era matémosle, matémosle. Porque cada vez que la palabra de Dios los confrontaba, ellos querían acabar con él. En realidad no querían acabar con él, sino con lo que Dios estaba diciendo. Y aun cuando hubieran matado a Jeremías, la palabra de Dios habría seguido en pie y hubiera seguido su curso de la misma manera. Luego vamos a regresar aquí, pero vamos al capítulo 38. Nos estamos poniendo en situación. Jeremías 38 dice: oyeron todas estas personas las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad, que les está advirtiendo, morirá a espada, o de hambre o de pestilencia. Me da igual cómo muera, pero va a morir. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Él está anunciando una y otra vez lo que Dios le ha dicho. Dios ha dicho una palabra, pueblo de Dios, obedezcan, crean a la palabra, obedezcan para que les vaya bien, al menos dentro de lo malo, que sea lo mejor. Y dice el versículo 4, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, muera ahora este hombre. Hay una sentencia que se pronuncia por parte del gobierno que había en ese momento, y era de que muera quién, dice, este hombre. Quiere decir que ni lo reconocen como profeta, ni como sacerdote, no le dan ninguna autoridad, simplemente que muera este hombre, este cualquiera que está diciendo tonterías aquí en medio de nosotros. Y dice, lean conmigo, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¡Wow! Ellos pensaban que la intención de Jeremías era desanimar al pueblo para que no se pusiera en pie de guerra y se defendiera contra los caldeos. En todo momento ven que en un versículo dos veces le hablan acerca de él como este hombre. Este hombre, o sea, ni siquiera un profeta, no le conceden ningún tipo de autoridad, no lo reconocen en ningún momento. Ellos hicieron un juicio muy apresurado a una palabra de Dios, porque nosotros sabemos el final de la historia, ellos no lo sabían, pero sabemos que era una palabra verdadera de Dios, que había puesto Dios en el corazón del profeta para decirlo. Ellos hicieron un juicio apresurado. Y fíjense lo que pasa. Dice, y dijo el rey Sedequías, el rey que había entonces, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¡Guau! ¡Qué autoridad! Me encanta la autoridad que tenía, porque era un momento muy difícil en el cual ponían, quitaban reyes, el rey de Babilonia venía y ponía, quitaba. Había un lío, era una confusión dentro del gobierno. Por eso dice, el rey nada puede hacer contra vosotros. Vosotros tenéis la misma autoridad que tengo yo. Y el rey entrega en sus manos al profeta Jeremías. Jeremías es un hombre criticado, Jeremías es un hombre juzgado, Jeremías es un hombre indefenso en ese momento ante el gobierno que había, y ni siquiera el rey puede protegerlo delante de los príncipes. Y yo me pregunto, ¿no le hubiera ido mejor a Jeremías si hubiera callado su boquita? Él dice, pues mira, yo me callo, amén, amén, a todo lo que digan y se acabó. Y por lo menos yo salgo con vida. Pero cuando él hizo eso, en unos capítulos anteriores, porque él estaba harto de que nadie le creyera, de que le criticaran, de que lo pusieran aquí y allá, lo afrentaban por todas partes, y dice que se hartó y dijo, se acabó, ya no hablo más de parte de Dios. Si viene palabra de Dios, no te escucho, como hacen los chiquillos, no oigo nada. Eso intentó hacer Jeremías, cerrar su oído y su boca a la palabra de Dios. Pero dice la palabra que cuando él hizo eso, y la palabra de Dios venía y venía a él, y él callaba, 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 dice que eso era, la palabra de Dios era como un fuego que quemaba dentro de sus huesos y que no lo podía sufrir, dice la palabra, hasta que tuvo que volver a hablar nuevamente la palabra de Dios. Porque el llamamiento de Dios, la palabra profética de Dios en él era más poderoso que el sentimiento de guardar y preservar su propia vida. Porque el llamamiento de Dios estaba calado hasta sus huesos. Y ese mismo llamamiento es el que hay dentro de nosotros. Es el llamamiento de Dios. Quizá no a ser profeta, pero el llamamiento de Dios sobre cada uno de nosotros tiene que quemar en este tiempo, dentro de nuestros huesos, para que no callemos lo que Dios quiere decir en este tiempo. Si algo, amados, se necesita en este tiempo, es permanecer firmes ante las amenazas enemigas. Y nuestra lucha no es con carne ni sangre, ya lo sabemos, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según dice la palabra de Dios. Jeremías podía haber hecho dos cosas. Una, callar, que lo intentó y no pudo, porque Dios no se lo permitió. Y la otra opción pudo haber sido cambiar su mensaje. Bueno, Señor, yo hablo, pero bueno, pongo mi mensaje, lo amoldo a lo que está pasando, a lo que otros profetas dicen, porque ahí había otros profetas que profetizaban todo lo contrario a lo que decía Jeremías. Él podría haber callado o podría haber manipulado y cambiado el mensaje y decirle al pueblo lo que querían oír. Cuando uno está en asedio, ¿qué es lo que quiere oír? Que todo te va a ir bien, que Dios está contigo. ¿No es lo que todos deseamos oír cuando estás en problemas y en asedios? Tranquilo, no pasa nada. Eso decían los otros profetas, los falsos profetas que había allí en Jerusalén. Decían, tranquilo pueblo, Dios está con vosotros, tú eres el pueblo de Dios. Vamos a salir de esto, nos lo comeremos como pan. Eso es lo que queremos oír cuando estamos en problemas, en dificultades, asediados personalmente o en nuestra fe, como familia, como iglesia. Pero la palabra de Dios no siempre es esa. Muchas veces la palabra de Dios viene y nos hace oír algo que a nosotros no nos gusta oír. Y esa parte era Jeremías. Jeremías era la parte que decía al pueblo lo que no quería oír. Porque ellos querían oír un mensaje fácil. Como hoy la iglesia quiere oír un mensaje fácil. No importa, el mundo se cae, pero tranquilo, tú eres de Dios, la niña de sus ojos, no te va a pasar nada, nada te va a tocar. Pero tenemos que aprender a oír nuestros oídos a la verdadera palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Jeremías no pudo cambiar el mensaje ni callar su boca. Ninguna de las dos cosas pudo hacer. Porque Jeremías estaba comprometido con Dios y con su palabra. Y no estaba comprometido con el pueblo. ¿Porque su llamamiento había venido de los hombres? No. Su llamamiento había venido de parte de Dios. Y su compromiso, su vida, su boca, todo estaba comprometido primeramente con Dios y con su palabra. Dios hace muchos años le dijo a esta casa, no cambies el mensaje. No importa que asedien, no importa las circunstancias. Lo que Dios quiere que en este tiempo hagamos, amados, es que estemos firmes como fue Jeremías, comprometidos con Dios, con su palabra y no cambiando el mensaje que Dios ha depositado en esta casa. El reino de Dios es real. El reino de Dios está entre nosotros, amados. Los principios que nos ha enseñado por años están igual de firmes que el primer día, porque la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que toca, la palabra de Dios no cambia. El problema es que nosotros sí podemos cambiar, o podemos tambalearnos o titubear. Pero hoy Dios nos quiere recordar esa palabra que nos dijo, no cambies el mensaje. No cambies el mensaje. Y una y otra vez el Espíritu de Dios le decía a Jeremías, no cambies el mensaje. Habla lo que yo te he dicho tal y como yo te lo he dicho para que te vaya bien. Para que el pueblo escuche la palabra de Dios y no la palabra de los hombres como estaban hablando los otros profetas. Nuestro compromiso es con Dios y con la palabra que Él nos ha revelado durante todo este tiempo. ¿A quién iba a dar cuenta Jeremías? A Dios. Ni a los príncipes, ni al rey, ni al pueblo. Las cuentas se las iba a dar a Dios porque de Dios había venido su llamamiento y nosotros las cuentas se las daremos a Dios de la misma manera. Ellos acusaban todo el tiempo a Jeremías y le decían, este hombre, como hemos leído, no busca la paz de este pueblo, sino el mal. La paz no solamente es estar tranquilo, sino se referían al bienestar, a la prosperidad, a que el pueblo siguiera adelante. Muera, muera, porque si lo quitamos de en medio, pues ya se acaba la amenaza y se acaba el problema. Todo el tiempo Jeremías fue una piedra en el zapato de los príncipes. Todo el tiempo. Dios lo puso de aguijón para el gobierno de ese momento. Y su mensaje incomodaba todo el tiempo del asedio. El mensaje de Jeremías incomodó. Porque la palabra de Dios muchas veces nos incomoda. Porque muchas veces Dios no te habla lo que tú quieres oír. Qué guapo y qué bonito eres. Muchas veces Dios tiene que venir a hablarnos, a despertarnos, a zarandearnos, a decir qué estás haciendo. Y eso es lo que intentaba Dios hacer a través del profeta Jeremías, zarandear al pueblo y decir, despierta, pueblo mío, despierta. ¿Piensan que estamos en una situación diferente en este tiempo como iglesia, en todas las naciones? El Espíritu de Dios está hablando. La palabra profética se está escuchando y está diciendo, pueblo mío, despierta, porque llega el asedio. Porque los que se levantan contra el pueblo de Dios y la palabra de Dios ya vienen en camino. Ya se escucha el ruido. Se está escuchando el ruido que llega. Y Dios está intentando despertar a su pueblo y hablando como Jeremías. Y no tenemos que callar la voz de Dios, de la palabra, que viene a advertirnos y a decirnos qué estás haciendo. ¿Cambiarás el mensaje, iglesia? O estará firme como hizo Jeremías, aún a riesgo de su propia vida. Porque no estamos hablando de que, bueno, que lo iban a hablar más de él o que lo iban a criticar, sino que lo iban a matar. Pero él estuvo firme en su convicción de que esa era la palabra de Dios y nada ni nadie lo iba a mover de lo que Dios había dicho. Eso es lo que Dios busca en este tiempo. Hombres y mujeres, hijos e hijas que están dispuestos a estar firmes a pesar de su propia vida. Y a lo mejor hoy, quién sabe, y mañana no sé, no te van a matar físicamente, pero pueden matarte de muchas maneras. Pueden matar tu fe, pueden matar tu esperanza, pueden matar tu convicción, pueden sacarte de los principios o no es así. Hay muchas formas de matar. ¿Cuál es el antídoto de esa muerte? Estar firmes, parados en la palabra que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Amén, amén, amén. Lo acusaban de que él no quería la paz ni el bien del pueblo, pero eso no era verdad. Era todo lo contrario. Solo que estaban incomodados por lo que Jeremías estaba hablando. No les gustaba lo que oían. Ellos querían que todo se arreglara, que todo iba a ser un final feliz, comerían perdices y todos serían felices. Él era, en medio de los profetas y la voz de los profetas de ese tiempo, él era una nota discordante. Él no estaba afinado. Cuando todos los profetas estaban na, 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 porque todos hablaban una misma cosa, todos los demás profetas, y parecían una armonía perfecta. Na, 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 na. Y de repente se oía na, 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 pero callen a ese que está, que vamos a ver, que está rompiendo esta melodía maravillosa que nos rodea y que nos está hablando cosas dulces en el oído. Pero el pobre Jeremías era una trompetilla desafinada. Así sonaba en medio de las voces que los otros profetas hablaban. Pero él sabía que el que estaba afinado con el cielo era él y que los otros profetas no lo estaban. Los otros profetas se enfrentaban a él y hasta le abofetearon. Y le decían, tú eres un profeta mentiroso. Y todos estaban en contra de él, absolutamente todos. Profetas, pueblo, gobernantes, todos estaban en contra de Jeremías. ¿Era para ser un profeta llorón? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cuando fuera a su casa diría, ay, Dios mío, tierra, trágame. No me extraña que quisiera irse con los caldeos. Seguro que allí lo iban a tratar mejor que en su propio pueblo. Eran muchos contra uno solo. Pero, amados, hay una verdad, que la mayoría no siempre tiene la razón. Muchos dicen, oye, si muchos piensan igual, tendrán razón. Pues, amados, no siempre la mayoría tiene razón. A veces sí, pero no siempre la mayoría tiene razón. No siempre es así. Y él lo tenía claro. El pueblo también pensaba que lo tenía claro, que el equivocado era Jeremías, pero Jeremías era el único entre todo ese pueblo que decía, esta es la palabra de Dios. ¿Encontrará Dios en medio de este pueblo algún Jeremías en este tiempo que sea capaz de estar firme en su convicción y decir, esta es la palabra que Jehová ha hablado a mi corazón? ¿Esto es lo que Dios ha dicho? Y estar firme, pase lo que pase a tu alrededor. ¿Encontrará Dios algún Jeremías en este tiempo, en medio de su pueblo? Cuando Dios llama a Jeremías, miren lo que le dice en él. Vengan conmigo al capítulo 1 un momento. Jeremías 1. Le dice Dios a Jeremías en el versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales, ¿el qué? Algunas cosas, no, todo, háblales todo cuanto te mande. Ya cuando Dios lo estaba llamando, le estaba advirtiendo, mira Jeremías, que tienes que hablar todo, todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Wow. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. ¿Contra quién? Toda esta tierra. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ya Dios le estaba advirtiendo lo que le iba a pasar. Yo sé que en ese momento Jeremías no se enteró de lo que Dios le estaba diciendo. Después seguramente se acordó. Dijo, ahora entiendo lo que me dijiste, Señor. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Wow! El que hace la herida, dice la palabra, que también sana la herida. Dios le advirtió desde el primer momento y le dijo, en primer lugar, háblales todo. Jeremías, no guardes nada. Iglesia, habla todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, el mensaje que Dios ha revelado a esta casa. En primer lugar, no temas delante de ellos, para que yo no te haga quebrantar. Y esa palabra es derribar. Derribar de dos formas, o derribar por violencia, o derribar por confusión y temor. Es decir, si tú temes delante de ellos, si tú no me obedeces y temes, esa confusión y ese temor va a volver sobre ti y te va a quebrantar a ti. O tú los quebrantas a ellos con la palabra, o la palabra es como un boomerang que volverá a ti y te quebrantará a ti. Por eso, Jeremías, no calles la palabra, sino lánzala al pueblo para que yo no te tenga que quebrantar a ti. Pelearás contra todos ellos, pero yo estoy contigo para librarte. Iglesia, esa es una palabra de Dios hoy para nosotros. Hoy esa palabra es profética para nosotros. Yo estoy contigo para que tengas el plasma que tú quieres. Yo estoy contigo para que tengas Mercedes último modelo. Yo estoy contigo para que todos los meses ganes 2.000 euros. Yo estoy contigo para librarte, para que al menos puedas salir por patas de la situación. Yo no le prometí otra cosa a Jeremías. Te voy a enriquecer, te van a tener, ya verás, cuando vean que mi palabra está en tu boca, todos van a decir, el gran Jeremías. No, Dios no le prometió nada de eso. Le dijo, mi palabra va a estar contigo, yo voy a estar contigo, todos van a pelear contra ti, pero yo te voy a librar. Con que salve tu vida, date por contento. Porque ese fue el botín que tuvo Jeremías, su propia vida. Lo único que obtuvo fue dolores de cabeza, quebrantamiento, mucha lágrima, mucho dolor, mucha indignación, esa palabra se repite mucho, que se indignaba en su espíritu al ver la dureza del corazón del pueblo, pero le dijo, no temas delante de ellos, porque si temes, ese temor va a volver contra ti, que Dios no nos tenga que quebrantar, amado, Dios no nos tenga que quebrantar a nosotros, yo estoy contigo para librarte. Le da esas tres instrucciones desde el principio, háblales, no temas, y yo estoy contigo. Yo creo que con ese equipaje podemos ir lejos. Si llevamos la maleta llena de esto, yo creo que vamos a poder llegar bien lejos. ¿Cómo le dijo? Háblales, no temas, yo estoy contigo. Dios le dio esa primera dosis en su espíritu, en su corazón, porque sabía todo lo que Jeremías iba a enfrentar. Y Dios, desde hace tiempo, está poniendo en nosotros un bagaje, en nuestra maleta, en nuestro equipaje, está poniendo un bagaje para que nos dé vida y aliento para largo tiempo. Porque sabe Dios lo que viene. Dios lo sabe. Si pensamos que, oh, hasta aquí lo que pasó, esperen, amados, lo que vamos a ver con nuestros ojos. Jeremías, a pesar de que tenía esta palabra, no era consciente de todo lo que iba a ver y de todo lo que iba a vivir. Por eso Dios le habló, por eso Dios nos está hablando, para advertir al pueblo de que lo que nos va a hacer vencer y salir en victoria, amados, es permanecer en la palabra que Dios ha dicho. Eso fue lo que salvó a Jeremías, permanecer y ser fiel a la palabra que Dios le había revelado. Miren lo que dice el capítulo 20. Vengan un poco más adelante. Capítulo 20. Versículo 9. Yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, cuando él se negó a hablar la palabra de Dios. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Nadie va a poder apagar el fuego del corazón que Dios ha encendido dentro de ti. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis enemigos miraban, dice así. Ah, wow, traición por todas partes. Todos mis amigos, vaya amigos, todos mis amigos miraban si claudicaría. Estaban diciendo, a ver hasta dónde puede Jeremías, a ver, ¿podrá o no podrá? Oh, lo están amenazando de muerte, lo tienen acosado, mira los reyes, mira los sacerdotes, mira los demás profetas, lo tienen asediado, acorralado. Ah, yo sé que al final va a decir, no, tenéis razón, no, eso no era palabra de Dios. Sus propios amigos lo rodeaban a ver si iba a claudicar. ¿Claudicará el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Claudicarás ante la presión de este tiempo acerca de lo que Dios ha dicho, acerca de tus convicciones en Dios? De que los amigos miraban, a ver, ¿va a claudicar o no va a claudicar? ¿Se mantendrá firme o no se mantendrá? Hay los mirones que se dedican a ver qué es lo que pasa, a ver cuándo caemos o dejamos de caer. Jeremías se quedó absolutamente solo, porque ni aun sus amigos se quedaron con él, solo completamente. Pero Dios le manda hablar a todo el pueblo y lo lleva al templo para hablar. Y se levanta alguien en su favor. Siempre lo vemos, no vamos a leer todas las citas, pero cada vez que Dios lo enviaba a Jeremías a predicar al pueblo, a hablarle al pueblo la palabra de Dios, siempre Dios levantaba a alguien en eminencia para proteger su vida. Porque Dios dijo, le prometió, yo te libraré. Y así lo hizo. Estuvo al borde de la muerte muchas veces, pero de todas esas veces Dios lo libró. Y cuando él obedecía la palabra y le dijo, ves al templo y háblale a todo el pueblo, pero Señor, a todo el pueblo, sí, ves y háblale y diles lo que les va a pasar para que no les engañen. Y empezó a proclamar la palabra, esto es lo que va a pasar, esto, vuestros hijos, vuestras hijas serán muertos, quemarán esto, lo otro. Y dice que quisieron ir a por él a matarlo, porque siempre querían callar su boca. Y en ese momento siempre se levantaba alguien para salvarlo y defenderlo y no permitir que Jeremías muriera en medio a manos de todos ellos. Siempre Dios le ponía un protector, pero la persecución y las amenazas perseguían siempre la vida de Jeremías. Ahora ven conmigo al capítulo 37. Ahora vamos a entender un poquito más. Yo quería que se dieran cuenta de la magnitud de la persecución y de la lucha interior que vivía Jeremías. Vengan conmigo al capítulo 37. Lo hemos leído antes, lo hemos leído al principio, que lo acusan de querer desertar, ¿verdad? Lo acusan de querer desertar, de quererse pasar con los caldeos. Y miren, solamente lo hemos leído, no quería hablar nada más. Ahí dice que los príncipes lo azotan, lo hemos leído, lo ponen en prisión. Y miren el versículo 16. Entró, pues, Jeremías en la casa. ¿De dónde? ¿Qué dice su Biblia? En la casa de la cisterna. ¿Dónde llevaron a Jeremías? A la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envía a él, porque en el fondo sabía que tenía palabra de Dios, y le pregunta, oye, mientras has estado ahí en la cisterna, ¿Dios te ha hablado de algo? O sea, a pesar de que lo perseguían, reconocían que había palabra de Dios en su boca. Entonces, él le dice en el versículo 20, te ruego, rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba, que era la casa de la cisterna. ¿Para qué? Para que no muera allí. Lo llevaron a la casa de la cisterna. Era una casa de un escriba que habían convertido en cárcel. Y ahí llevaban a los presos que dejaban para que murieran. Se olvidaban de ellos hasta que murieran. Entonces le suplicó al rey, no me dejes aquí, sácame porque aquí seguro voy a morir. Y parecía que, bueno, el rey dijo, sí, está bien, llevadlo al patio de la cárcel y sustentarle con una torta de pan al día para que al menos Jeremías no muera. Y ya Jeremías pudo decir, wow, gracias Señor, ha salvado mi vida una vez más. Pero ahora vamos, amados. Capítulo 38. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. Capítulo 38. Dijo, versículo 5, dijo el rey Sedequías, he aquí que Jeremías está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Lo hemos leído antes, ¿verdad? Ahora continuamos, versículo 6. Entonces los príncipes tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Dios me dio este versículo hace unas semanas atrás. Y cuando vi esa palabra cisterna, pues la verdad que me saltó, ¿no? Fue de esas palabras que te saltan. Porque me recordaba lo que Dios había hablado hace un tiempo atrás, acerca de José y la cisterna, ¿se acuerdan? Cuando José es vendido por sus hermanos, ¿lo meten dónde? En la cisterna. Y el Señor me hablaba de que no solamente José estuvo en la cisterna, que hubo más personas en la cisterna. Y en este caso, Jeremías dice que fue puesto en la cisterna por los príncipes. Lo metieron con sogas. Después vamos a ver qué es eso. Lo metieron con sogas. Y dice que Jeremías se hundió en el cieno. La palabra cieno es el barro, ¿no? El barro que se forma, pero también es la palabra inmundicia. Inmundicia. Esa cisterna en un tiempo fue un depósito de agua. El lugar donde tuvo que un día hubo agua, el lugar donde tendría que haber agua para el pueblo, se había llenado solamente de inmundicia y de pecado, porque eso reflejaba cómo estaba el pueblo en ese momento. Dice que él se hundió en el cieno, y el cieno es el recuerdo de que un día ahí hubo agua. Hay lugares pantanosos. ¿Qué es un pantano? Un lugar donde hay un poco de agua y está lleno de ¿qué? De cieno. Y en los lugares pantanosos son muy peligrosos, porque cuando tú pones un pie en el cieno, ¿qué es lo que te pasa? Te chupa. Y es muy difícil sacar una persona que se ha hundido en el cieno, porque el cieno tira de ti y te quedas ahí, y solamente con sogas, con cuerdas, te pueden sacar, si es que acaso te pueden sacar, si no quedas enredado por ahí dentro. Por eso el cielo es el recuerdo del agua que hubo en cierto momento en ese lugar. Esa cisterna un día albergó agua, que daba agua a todo el pueblo. Pero el agua desapareció y lo único que quedó fue el cielo, la inmundicia. Jeremías se estaba hundiendo en la inmundicia de todo el pueblo. porque todo el pueblo en ese momento era inmundo. Y eso era un símbolo de lo que estaba pasando. No solamente echaron a un hombre a la cisterna, amados, echaron la palabra de Dios a esa cisterna. No querían escuchar a Dios, no querían escuchar a su profeta. ¿Y qué era lo más fácil? Nos lo quitamos de encima, lo echamos a la cisterna, para no escuchar su voz, para no escuchar lo que tiene que decir. Esa cisterna representaba el corazón del pueblo. Así como estaba llena de cieno, así llena de cieno y de inmundicia estaba el corazón del pueblo de Dios. Ese corazón estaba seco, sin agua, sucio, maloliento. ¿Os imagináis cómo olería ahí dentro? ¿Qué olor habría? Cuando el corazón está lleno de cieno, de inmundicia, de sequedad, ¿saben lo que pasa? Que hace que la palabra de Dios se hunda y sea olvidada. Eso es lo que hace el cieno. Chupa todo lo que cae en él. Y dijeron, si cae el profeta, se lo chupará y nos quedamos sin problema, sin esa palabra. Y muchas veces nuestro corazón tiene cieno. Y cuando la palabra de Dios viene, ¿saben lo que hace? Se la chupa para que desaparezca. Y el cieno es nuestro pecado, es nuestra inmundicia, que no quiere escuchar la voz de Dios, que te dice, arrepiéntete de tu pecado. Porque tú puedes estar expuesto a la palabra de Dios, como le sucedió al pueblo de Israel. Estaba expuesto a la palabra de Dios. Jeremías no cesó de hablar ni un momento a todo lo que Dios le dijo. Pero ellos eran cieno que absorbían esa palabra y lo hundían y desaparecía. Y no tenía ningún efecto en ellos. Por eso Dios quiere quitar el cieno de nuestros corazones. El cieno es todo aquello que hace que la palabra de Dios no tenga efecto en nuestros corazones. Tú puedes estar escuchando toda la vida la palabra de Dios y tener el corazón lleno de cieno. Y ninguna palabra de esas va a traer fruto a tu vida. Por eso Jeremías simbólicamente fue echado en el cieno. Porque lo que querían era que la palabra de Dios desapareciera. Ese molestoso sonido que escuchaban de la palabra de Dios, que los afrentaba, que les decía que no estaba bien lo que hacían. Dice, pues lo mejor lo echamos en la cisterna, que se lo chupa el fango y se acabó el problema. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Y la queremos echar a un lado, y la queremos enterrar. Pero la palabra de Dios va a seguir igual, porque la palabra de Dios no cambia y tiene el mismo poder. Esa cisterna era un lugar profundo, imposible de salir por uno mismo. Y eso me ministro. Cuando Jeremías fue echado en esa cisterna, jamás hubiera salido por sí mismo de ella, aun siendo todo el profeta que era. Si a Jeremías no lo sacan de esa cisterna, Jeremías se había muerto ahí dentro. Y muriendo él, moría la palabra de Dios con él. Porque en ese momento era la única trompeta certera que tenía Israel. Por eso era tan importante que Jeremías no muriera. No era en sí el hombre, no era la persona de Jeremías. Era lo que él representaba, la palabra de Dios en medio del pueblo. Por eso Dios no iba a permitir que Jeremías muriera. No porque era tan importante Jeremías. Era muy importante lo que Jeremías portaba y era un llamamiento y una palabra de Dios que no podía morir ni ser callada en el fango de ese pueblo, ni de esa cisterna. No solamente que Jeremías cayó en la cisterna, sino que se hundió en ella. Quedó atrapado en esa cisterna. Y hay muchas veces en nuestras vidas, amados, que somos echados en cisternas, y es verdad. Y a veces nos sentimos atrapados en esa cisterna y pensamos que no hay salida, que no hay cómo salir de esa situación. Nos sentimos agobiados, sentimos que estamos asediados, que la situación no va a cambiar, que el cielo cada vez nos chupa más, cada vez estamos más adentro, nos llegan los lomos, nos va subiendo hasta el cuello. Pensamos que vamos a perecer dentro de esa cisterna, de esa opresión. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Y piensas que no vas a salir nunca de ahí. Atascado, porque ahí se quedó, atascado, aprisionado, ¿te imaginas cómo estaría? Sucio, maloliente, paralizado en una cisterna donde le habían echado sus enemigos. Pero vamos a ver lo que pasó. En esa situación tan difícil, tan imposible, tan desesperada, yo creo que Jeremías dijo, esta ya no la cuento, esta ya sí que va a ser la definitiva. De esta ya no salgo. Seguro que dijo, de esta no me libro. Este sí que es el último, porque veo que pasaban los días y no solamente en la condición que estaba, podría, se imaginan con el frío, mojado, no había agua, pero había cieno, mojado, empapado, en un lugar muy estrecho, era una cisterna, era como un pozo profundo, no veía ni el sol, sin comida, sin bebida. ¿Cuánto podía durar Jeremías ahí? Muy poco tiempo podía durar ahí. Y Dios lo sabía, obviamente, Dios lo sabía. Así que miren el versículo 7. Y oyendo Ebed-Melec, qué nombre, ¿no? Ebed-Melec, hombre etíope eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, aquí aparece un personaje, Ebed-Melec, significa siervo del rey. Eso significa. Y a mí me ministró tanto el Señor. Porque cuando la palabra de Dios está perseguida, oprimida, hundida en el lodo, cuando ves que la situación ya es imposible, Dios siempre tiene un siervo. El siervo del rey. ¿Cuántos siervos del rey hay aquí? Uy, qué poco, solo veo uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Amén. Amén. Tú eres un Ebed-Melec. Ah, tenemos un nuevo nombre hoy. Tú tienes un Ebed, tú eres un Ebed-Melec en este tiempo, amada. Buen nombre para un niño, ¿no? Ebed-Melec, ven aquí. Dice que él era etíope, por tanto que era extranjero. ¿Y qué más? Un poco oscurito, ¿no? Morenito era el hombre, ¿verdad? Muy bien. Y además era eunuco del palacio del rey. Parece que las mujeres no salimos de los eunucos. Dice que este hombre era de Etiopía y era un siervo del rey que trabajaba en el palacio como eunuco. Y él se entera de que a Jeremías lo habían echado a la cisterna. Él seguramente conocía a Jeremías igual que todo el pueblo, porque habría escuchado, y más estando en palacio, me imagino que habría escuchado conversaciones de los príncipes, de los poderosos, cómo hablaban de Jeremías, de la palabra. Por tanto, él sabía quién era Jeremías. Y parece que él era un hombre temeroso de Dios, por lo que él hizo. Dice que él era etíope y que se enteró de que lo habían puesto en la cisterna. Y entonces él dijo, ¿cómo es esto? ¿Van a matar a un hombre inocente? ¿Cómo puede ser esto? Él era un extranjero, pero a él no le importó. Y miren lo que el versículo 8 dice. Ebed-Melec salió de la casa del rey. ¿A las mujeres les suena esto? ¿Ebed-Melec salió de dónde? De la casa del rey. ¡Wow! Dios nos habló, amados. Le vamos a chivar algo. Nos habló de Esther durante todos esos días y de la hora de Esther. Y nos dijo el Señor que teníamos que salir del palacio para cumplir el propósito de Dios, que era hora de que Esther saliera del palacio para ponerse en acción, para poner por obra lo que Dios había dicho, para cumplir el propósito de Dios como mujeres y como iglesia. Entonces, cuando yo he visto que Ebed-Melec salió de la casa del rey, dije, wow, Señor, en verdad esta es tu palabra, porque esta es la palabra que Dios nos está hablando. Ebed-Melec, el siervo del rey, tiene que salir de la casa del rey. Porque si Ebed-Melec se queda en palacio diciendo, ay, tú te das cuenta lo que le han hecho al pobre Jeremías, pobrecito, ¿cómo se sentirá en esa cisterna? Tan solito, ¿qué frío tendrá con el frío que está haciendo? Pobre hombre, ay, alguien tendría que hacer algo por él, ¿eh? Porque esto no puede ser. Lo mismo que la reina Esther, cuando escuchó lo que pasaba, que todos los judíos estaban de cilicio, de ayuno, de oración, clamando por sus vidas, podía haber dicho, ay, pobrecito mi pueblo, qué mal se siente. Pero ella en palacio, feliz, tranquila y contenta. Este eunuco no tenía que complicarse la vida. ¿Por qué? Ni siquiera era su pueblo. Para colmo era etíope, imagínense, un extranjero. Pero él, guiado por el Espíritu de Dios, dijo, no, yo salgo del palacio del rey. Y esto me habla de que no solo son las mujeres, sino también los hombres. Dios está llamando a los hombres, igual que a nosotras, amados, hay que salir del palacio del rey. Porque él tenía su buena posición, Él tenía su lugar tranquilo. Él, ¿para qué complicarse la vida? Pero Ben-Melech no se quedó impasible ante esta situación. Era un siervo del rey. Dice que salió de la casa del rey al igual que Esther. No se quedó solamente lamentando qué le podría pasar al profeta, sino que él hizo algo más. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, amado. Ebed-Melech se involucró. Ebed-Melech se manchó las manos, se mojó. No solamente lamentó. Amados, en este tiempo como iglesia, tenemos que salir del palacio para rescatar a los que están atrapados en el cieno de sus pecados y de sus propias cisternas secas. ¿Cuál es la palabra que Dios nos está hablando en este tiempo? Ir fuera y predicar. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Salir del palacio. ¿Para qué? Para rescatar lo que estaba hundido en el cieno. De la misma manera, amados, nosotros tenemos una obligación. Nosotros somos siervos del rey y Dios nos está mandando a que saquemos de las cisternas donde hay cieno de pecado, de angustia, de desesperación, de soledad, todos los que están encerrados en esas cisternas, porque nosotros tenemos en nuestras manos las sogas que ellos necesitan para salir de ahí. Y ese es el llamamiento de Dios para nosotros en este tiempo. Los siervos del rey deben dejar su comodidad, deben dejar palacio, y tienen que arriesgarse. Y amados, esa es la palabra para este tiempo. Hay que arriesgarse. Y sí. Amados, no es el tiempo de hacer conjeturas. Es el tiempo de obedecer la palabra de Dios. Delante de nosotros, ahí fuera, muchas cisternas. Hay muchas personas atrapadas en su propio cieno, en su propio pecado. Y somos nosotros, los siervos del rey, los que tenemos la autoridad y la posibilidad de poder sacar a esas personas del lugar donde se encuentran. O solamente desde el palacio lamentaremos. Está bien orar, clamar, hay que hacerlo. Sabemos que eso es lo que mueve el cielo y la tierra. Pero después de orar y clamar, amados, Esther oró y clamó a Dios durante 3 días, ayunó, clamó. Pero después, ¿qué hizo? Salió de palacio y se puso en acción. Por tanto, oración, ayuno, plegaria, clamor, pero después, ¿qué? Ponerse en acción. No es suficiente con querer, hay que ponernos a actuar. Hay que salir de la casa y hablar. Él, miren lo que hizo. Dice que salió de la casa del rey y ¿qué hizo? Habló al rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. No solamente lamentó, sino que él salió de palacio, se dirigió a la persona correcta, al rey, que tenía la autoridad para decidir, habló y denunció: está mal lo que habéis hecho. Yo os digo que este eunuco tenía un par de narices. Porque enfrentarse al rey en semejante situación, es decir, está muy mal todo lo que habéis hecho. Podría decir: ¿tú quién eres? A mí para decirme si yo lo he hecho bien o mal, yo soy el rey. Pero él arriesgó aún su propia vida. Personas que en un tiempo de asedio son capaces de arriesgar su vida igual que Jeremías. Él habló, salió, habló y denunció lo que estaban haciendo. Si no denunciamos, los presos no van a ser libres. Dijo: allí morirá de hambre, porque el final de la cisterna, amado, irremediablemente es la muerte. El que se queda dentro de la cisterna, al final, morirá de hambre y de sed. Fíjense la frase que dice: porque no hay más pan en la ciudad. ¿Quién es el pan de vida? Cristo es el pan de vida. Y si la palabra de Dios, el pan de vida, no es proclamado, la ciudad se queda sin pan y muere. Y ahí fuera, detrás de esas puertas, hay una ciudad. Que si se queda sin pan, ¿saben qué pasa? Se muere. Porque hay vidas en cisternas, sin pan, sin el pan de vida, sin la luz de Cristo, sin la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ir y sacarlos de esas cisternas. No hay más pan en la ciudad. Entre todo el pueblo, ¿o es que solamente este hombre sabía lo que habían hecho con Jeremías? Seguro que muchos más lo sabían, pero solamente uno levantó su voz en ese día. Y el rey reacciona y dice el versículo 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Antes que muera. Ese es el título de esta palabra. Antes que muera. Porque, amados, en este tiempo hay en riesgo muchas cosas. Y Dios quiere salvarlas antes que mueran. Primero mírate a ti mismo. El Señor quiere que nos miremos cada uno a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas has tirado a la cisterna en tu vida? Quizá una palabra que Dios te dio hace tiempo, quizá un llamamiento, quizá una tarea que Dios te entregó en tus manos. Quizá tú mismo has echado en la cisterna a causa de los enemigos. Has echado en la cisterna muchas cosas y simplemente estás dejando que quede ahí hasta que muera. Pero esa no es la voluntad de Dios, amados. Dios quiere que salvemos esas cosas antes de que mueran. Quizá algunas cosas ya están moribundas en tu vida. Quizá algunas ya dentro de la cisterna llevan tanto tiempo que ya están moribundas. Pero en este día Dios quiere que las saques de la cisterna. Y como hemos visto, Jeremías por sí mismo no podía salir. Pero Dios se va a encargar de mandar sus siervos para sacar de la cisterna todo lo que ha muerto o lo que está a punto de morir. Porque dice la palabra que el preso agobiado no quedará para siempre en la mazmorra. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Así que mira tu corazón, mira, sopesa delante de Dios. ¿Qué es lo que has encerrado en la cisterna? ¿Qué es lo que se ha hundido en el lodo? ¿Qué es lo que se ha hundido en el olvido? ¿Qué es lo que has dejado de alimentar? ¿Qué es lo que has dejado de hacer que tienes que hacer? Y mira en este día a Dios y pídele que Él saque todas esas cosas de la cisterna, de la inmundicia, y vuelva a salir otra vez todo lo que Dios ha hablado a tu vida. Dios necesita Ben-Melech en estos tiempos, amados, y tú eres uno de ellos. Dios necesita, Dios está reclutando soldados para su ejército, porque la batalla ya ha comenzado, amados. No va a comenzar, ya ha comenzado. ¿Por qué piensan que sentimos lo que sentimos? ¿Por qué piensan que las familias están tan amenazadas? ¿Las cabezas están tan amenazadas? Hay muchas cabezas que han sido tiradas a las cisternas, hundidas en el cielo, pensando que ya no hay solución, que ya no hay salida. Pero, amados, el Espíritu de Dios os viene a decir, hay salida, hay solución. El preso no morirá en la cisterna. La iglesia no va a morir ahogada en la cisterna, ni va a morir de hambre. Porque Dios tiene siervos para sacarlos de allí. Y pienso en pastores, pienso en autoridades, pienso en hijos e hijas de Dios. Y aún pienso en nombres, me vienen nombres en este momento. Y declaramos en el nombre de Jesús que van a ser sacados de la cisterna. Amados, si tú ves que alguien está dentro de la cisterna, no te quedes mirando desde ahí arriba, viendo cómo muere. Amado, vamos a hacer lo que hizo Ben-Melech, que vamos a leer. Él se puso en acción, clamó al rey, pidió permiso, oró, clamó, claro que sí, pero se puso en acción. Y hoy Dios requiere de nosotros acción para salir de la cisterna. Yo le dijo a esta casa que había sido echada en la cisterna. Pues, amados, este es el tiempo de salir de la cisterna. Porque, amados, comienza un nuevo tiempo de parte de Dios. Dios ya tocó la trompeta. Dios en esos días de mes, que fueron unos días muy especiales en el Espíritu, donde Dios marcó muchas cosas y nos abrió su corazón y nos reveló sus tiempos. Y realmente, como Dios nos enseñó, ha sonado un despertador en el cielo. Cuando la alarma de Dios, el reloj de Dios suena en el cielo, se escucha aquí en la tierra. Y ese es el sonido que se está escuchando. Amados, es el tiempo de salir del cielo. No permitas morir en el cielo. Tu vida, la de tu familia, la de tu casa y la de la casa de Dios. No vamos a permitir que la casa de Dios, que la palabra de Dios se hunda y muera en el cielo. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día para proclamar lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. No solo con esta casa, sino con su iglesia, con sus hijos. Pero hoy aquí para nosotros, amados, es un día para limpiarse. ¿Cómo salió Jeremías de esa cisterna, buah, no lo quiero ni pensar. Lo débil que salió, sucio, hambriento, moribundo, pero Dios lo sacó de ahí. Y muchos van a salir así de las cisternas, amados, que vamos a decir, esto no sé si tiene solución ya. Pero Dios los va a fortalecer y los va a poner sobre sus pies y los va a limpiar y les va a dar nuevamente un camino. Y yo lo proclamo en el nombre de Jesús sobre la vida de pastores que hoy están en necesidad en cisternas. Algunos están a mitad de camino, saliendo de la cisterna. Ya no están hundidos en el lodo, pero todavía están en la cisterna. Todavía no han salido a la plena luz y al pleno llamamiento. Otros están muy hundidos, hasta sus lomos ahí. Amados, hay que sacar al pueblo de Dios de la cisterna. Sacando al pueblo de Dios, amado, vamos a poder sacar a los que están ahí fuera también. Porque esos sí que están hundidos y requete hundidos, en el lodo, en el pecado. Pero primero nosotros tenemos que salir para poder sacar a otros. Y eso lo van a hacer los siervos del Rey. Y aquí hay siervos y siervas dispuestos y dispuestas a obedecer al Rey. ¿Amén? Amén. Aquí hay un ejército para Dios. Y hoy es un día de salvación. Hoy es un día para que tú decidas qué quieres hacer con tu vida. Hoy es un día de decir, ¿me quedo en la cisterna y me muero de asco? ¿O permito que Dios me saque y comience a hacer lo que Dios ha dicho? ¿Te quedas recordando, ay, es que la sé, Dios, que mira lo que me han hecho, es que mira lo que han dicho? ¿O te levantas y te cambias esas vestiduras y dices, vamos hacia adelante? Este es un día de decisión para nosotros, personalmente y como casa de Dios. Amén. Amén. Dijo, antes que muera, porque todavía está vivo. Todavía está vivo, todavía está vivo. Puede estar moribundo, sucio, deprimido, hambriento, pero vivo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Pero, amados, hoy hay una urgencia. El tiempo se agota y las vidas desfallecen y la palabra está presa. La palabra estaba presa en esa cisterna, amados. Dios le dice hoy a la casa, iglesia, sal de la casa del Rey y actúa. Porque este es el tiempo de actuar. Hubo un tiempo de estar quietos. Amados, hoy es un tiempo de actuar. Miren lo que hizo este hombre. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres, a los que el rey le dijo que tomara, porque sabían que si los que le habían echado lo veían, pues ahí iba a haber un conflicto grande. Entonces dijo, no vayas solo, prepárate un mini ejército de 30 hombres y acompaña, que te acompañen para sacar a Jeremías. Y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Amados, este versículo hace muchas semanas ministró mi corazón de una manera tan directa. Porque en verdad todo lo que nos pasa está en la palabra de Dios. Y es increíble lo que la palabra de Dios dice. Dice que entró a palacio. Él, cuando el rey le da permiso para sacar a Jeremías, no fue directamente, sino que él tuvo un plan. Volvió al palacio, dice que entró a palacio debajo, ¿de dónde? ¿De qué? ¿De dónde? De la tesorería. Y de allí sacó, ¿qué? Los trapos viejos, las ropas raídas y andrajosas. Para salvar a Jeremías tuvo que sacar los trapos viejos de la tesorería. No saben cómo me ministró esto, hace muchos meses atrás. Para salvar a Jeremías de la cisterna, tuvo que sacar los trapos andrajosos y dice que los echó a Jeremías con sogas. Yo me imagino que ese Jeremías ahí dentro de la cisterna y le empezaron a echar trapos sucios, andrajosos, feos, los trapos sucios. Él dijo, ¿todavía me afrentan más? ¿Me siguen afrentando? ¿Esto qué es? ¿Están burlando de mí? ¿Qué me están tirando aquí encima? Porque él no sabía lo que estaba pasando. Echaron sobre él toda la inmundicia y toda la suciedad. Todo eso le cayó encima. ¿Y qué significaban esos trapos sucios? Toda la inmundicia que quisieron echar sobre Jeremías, Dios lo transformó en salvación. Porque a través de esos trapos sucios, Jeremías fue salvado. Y eso es maravilloso. Yo digo, Dios mío, ¿cómo permitiste que eso estuviera ahí? Ebed-Melech, el siervo del rey, sabe cómo tratar con la ropa sucia. Y va directamente a ella y la convierte en un medio de liberación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es perfecta y maravillosa. Dice que él sacó todo lo viejo, todo lo sucio, todo lo andrajoso, lo sacó de debajo de la tesorería y dijo, esto que es sucio, que es inmundo, que parece la perdición, va a ser tu salvación, Jeremías. Y se lo echó encima. Y fíjense qué manera lo trata, es maravilloso. Dice el versículo 12, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Y de este modo, ¿de qué modo? Con lo andrajoso, con lo sucio, con lo más feo que había, lo subieron, ¿de dónde? De la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Lo que podría haber sido para su muerte, Dios lo transformó en vida. A Jeremías no solamente le sacaron con unas sogas, con unas cuerdas, no había otra manera de sacarlo de esa cisterna, sino que Ebed-Melech tiene un espíritu tan hermoso, los siervos del rey, que no solamente quería sacarlo, sino la manera en cómo quería sacarlo de la cisterna. Había muchas formas de sacarlo. Venga, enróllate la cuerda y vamos. ¡Oh! ¿Se imaginan el peso? Con esa soga le hubiera dañado su piel, le hubiera hecho sangre, le hubiera hecho heridas. Pero dijo, no se trata solo de sacar a Jeremías de la cisterna, sino cómo sacamos a Jeremías de la cisterna. O sea, no solamente pensó en sacarlo, en salvarlo, sino en hacer confortable la salida de la cisterna. Y yo creo que en eso fallamos mucho. Porque a veces, pues de los pelos lo cojo y lo saco. No, el espíritu de los siervos del rey no es así. Es necesario hacer confortable la salida de la cisterna. No solamente sacar al preso de la cisterna, sino cómo lo sacamos de allí para que no salga herido, ni magullado, ni ensangrentado. Porque bastante cieno tiene encima ya, como para que nosotros añadamos más dolor. Así que el espíritu de Ebed-Melech, el siervo del rey, es un espíritu de restauración, que trae sanidad, que transforma lo que es maldición en bendición. Lo que el objetivo que tenía de hacer daño y matar, lo convierte en el medio para suavizar las heridas, para suavizar la manera de salir de esa cisterna. Dios es maravilloso. Él lo hizo así, dice que alrededor se puso esos trapos sucios, se los tuvo que poner alrededor de su cuerpo, se puso encima la soga, y ahí Ebed-Melech con los hombres empezaron a tirar de él y salió sin ningún daño. Porque, amados, lo que Dios quiere es que salgamos ilesos de la cisterna, sin ningún daño, porque bastante daño ha habido ya para añadir más daño. Por eso Dios quiere sacar de la cisterna. Las sogas solas hubieran liberado, pero hubieran dañado. Amados, hay que buscar producir el menor dolor posible en los tiempos de restauración. Y eso es algo que a veces olvidamos. No solo hay que sacarlos de la cisterna, sino saber cómo los sacamos sin dañarlos. Por eso dice, de este modo los sacaron, dice el versículo 13, de este modo los sacaron y los subieron de la cisterna. Y si Dios en su misericordia nos trata así, ¿cómo tenemos que sacar a otros de la cisterna? ¿Cómo tenemos que sacar a otros de la cisterna? En la misma forma que Dios nos sacó a nosotros. dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y a eso se refiere, esos trapos sucios, andrajosos, viejos, que no servían para nada. Así son nuestras mejores obras, como trapos inmundos. En realidad, el original dice trapos de menstruosa. A eso se refiere, por eso eran trapos inmundos. Imagínense lo que Dios usa para proteger nuestras vidas. Tus mejores obras como trapos de inmundicia. Por eso no era tanto que fueran andrajosos o sucios o feos, sino que delante de Dios cualquier obra que hagamos es como trapo de inmundicia. Así es. Pero aún eso Dios lo usa para sacarnos y librarnos de dañarnos y librarnos del poder de la cisterna y del lodo sobre nuestras propias vidas. Ebed-Melech te sube, te eleva de tu situación imposible, porque Jeremías estaba en una situación imposible. Es el espíritu que restaura, que sana y que libera. Es el espíritu que no mira a otro lado al ver la necesidad, al ver el dolor, sino que se implica y se arriesga. Amados, frente a una situación así, o miras a otro lado o dices, aquí estoy, Señor. Y de ti depende, de nosotros depende qué es lo que vamos a hacer. Hay muchas cisternas esperando a los Ebed-Melech que se levanten y decidan ayudarles a salir de allí. Hay personas a nuestro alrededor en cisternas. Quizá incluso aquí mismo puede haber personas en cisternas. Algunos que están saliendo de cisternas, otros que ya salieron, gloria a Dios. Pero, amados, estamos para ayudarnos los unos a los otros y no podemos mirar a otro lado, porque Dios desea que su pueblo sea libre y que salgamos de ese hoyo, porque llega un tiempo nuevo, amados. Y Dios nos necesita fuera de la cisterna, no dentro de la cisterna, para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros y para esta casa. Así que, amados, hay una soga en tu mano. ¿Cuál fue el arma que usó Ebed-Melech? Una soga, una cuerda. Así que hay una cuerda en tu mano. Una cuerda la podemos usar para muchas cosas. Y una cuerda la puedo usar para una, dos, tres, como cuando de pequeña, que saltaba. Puedo usarla para entretenerme con esa cuerda. Puedo usarla para juzgar y latigar, que es lo que hicieron con Jeremías, o puedo usarla para rescatar y salvar y sacar del pozo. Entonces esa cuerda que tú tienes en tu mano, tú tienes que en este día decidir qué vas a hacer con ella. ¿Vas a usarla para el arma que Dios te ha dado para salvación, para latigar a otros? ¿La vas a usar para tu propio entretenimiento o lo vas a usar para el propósito que Dios tiene para esa cuerda y esa soga, que es salvar a otros? Ebed-Melech se implicó 100%. Puso en riesgo su propia vida. Y aun cuando se puso 30 hombres alrededor por si le atacaban, su vida no estaba segura. Pero como él se implicó, Dios no se olvidó de él. ¿Piensan que Dios olvida la obra de amor? Miren en el capítulo 39, versículo 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo, ve y habla, ¿quién? Una palabra expresamente para este hombre extranjero. Nos dijo al rey ni a los príncipes, ve y habla a Ebed-Melech etíope diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerá esa espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¡Wow! Él tuvo una palabra expresamente para él del cielo. ¡Wow! Y hay una palabra de Dios para los que se deciden a salir del palacio y actuar. En primer lugar dice, verás con tus ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Amados, seremos testigos del cumplimiento de la palabra de Dios. La segunda cosa que le dice es, yo te libraré y tu vida te será por botín. ¿Cuál es nuestro botín, amados? ¿Cuál es la recompensa, pues, de arriesgar, de creer, de implicarme? ¿Cuál es la, a ver, ¿qué sacaba en claro Jeremías con todo esto? Pues para nosotros, igual que para ellos, nuestra recompensa es nuestra vida de servicio a Él. No le prometió grandeza, ni riqueza, ni tierras. Le dijo, tu vida te será por botín y con eso date por contento. Porque servir a Dios, lo hemos cantado hoy, porque nada, completamente nada, yo deseo si no estás tú. Bueno, eso es una canción bonita, pero Jeremías, Ebed-Melec y muchos otros lo tuvieron que vivir. Tu vida te será por botín. Y con eso le dijo Dios, date por contento. ¿Por qué? Porque tuviste confianza en mí. El que salvó la vida del profeta cosechó lo que hizo y él pudo salvar su vida en el momento del asedio y cuando llegaron las tropas enemigas. Salvó la voz profética para el pueblo. No solo salvó un hombre, pobre Jeremías, todo lo que le han hecho, no, amados. No se trata de salvar a un hombre, se trata de salvar la voz profética, lo que Dios ha dicho, la voluntad, la palabra de Dios en este tiempo. Por tanto, este espíritu de Ben-Melec, amados, sale del palacio en primer lugar. Y nos dio Dios esa primera palabra a nosotras, salgan del palacio. Hoy nos dice qué hay que hacer fuera del palacio. Interceder, hablar, denunciar lo que está mal, impedir la muerte de los que están en la cisterna, convertir la inmundicia en salvación, y sacarlo fuera de la cisterna. Amados, eso es lo que hay que hacer después que hemos dejado el palacio. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, individualmente y como casa. Amados, la palabra de Dios no va a quedar hundida en el cielo. Todo lo que Dios ha dicho a tu vida, todo lo que Dios ha dicho a esta casa, no va a morir en la cisterna, ni va a quedar hundido en el barro, ni en la inmundicia. Todo lo que quisieron, el enemigo quiso obrar para mal, esos trapos sucios, toda esa inmundicia que vino, amados, Dios ahora los revierte para traer salvación y sacar su palabra de la cisterna. Y saliendo nosotros, van a salir otros muchos, y otras casas espirituales, y otros siervos de Dios preciosos que están en esas cisternas hundidos, y vamos a echar nuestras sogas. Por eso, amado siervo de Dios, ve. Porque el Señor te envía, el Señor te envía. Te envía con una soga en tu mano para sacar de la cisterna al que está hundido. Por sí mismo nunca va a salir. Por eso ve acompañado, como fue este siervo, Ebed-Melec, para sacar de la cisterna al que no puede salir por sí mismo. No importa, lo importante es que lo saquéis sano y salvo, igual que sacaron a Jeremías. No es decir, lo saco sano y salvo, sin heridas, sin sangre, para que pueda seguir cumpliendo el propósito de Dios. Y así Dios, amado, nos va a enviar a lugares, a sacar de cisternas, a personas, primero personas que no conocen a Dios, que están hundidos, el cielo son sus propios pecados. Si tú no le tiras las sogas de salvación, si tú no le tiras las sogas de la cruz, nunca van a salir de ahí. Y dentro del pueblo de Dios, muchos que dejaron hundir el llamamiento, la gracia, lo que Dios tiene para ellos. ¿A causa de qué? Del asedio, de la persecución. Por eso es tiempo de sacar de la cisterna a los que se hundieron en ella. Amados, en verdad, suena en el cielo que Dios abra nuestro oído para escuchar el sonido nuevo de la trompeta de Dios. Porque hay una hora nueva. Amados, el 28 de diciembre el niño nacerá. El niño nacerá. Y hay un tiempo nuevo que ha sido determinado no por los hombres, sino por la voz de Dios. Y es el tiempo en el que seremos sacados de la cisterna para cumplir el propósito de Dios. A mí no me importa salir de la cisterna llena de mal olor, mojada, empapada, sucia, hambrienta. Yo quiero, una vez fuera de la cisterna, cumplir el propósito de Dios. La palabra de Dios, amados, no está presa. Nadie va a poder callar la voz profética. Nadie va a poder impedir lo que Dios ha dicho que va a hacer. Lo que Dios dijo a través de Jeremías se cumplió. Y los ojos de todos lo vieron y tuvieron que callar sus bocas, porque no era palabra de Jeremías, era palabra de Dios. Y esa es nuestra fuerte confianza. Dios le prometió, yo estaré contigo para librarte. Y esa es la promesa de Dios para nosotros, yo estoy contigo para librarte. Así que, amados, afirmemos nuestros pies, confiemos en Dios, remanguémonos, usemos las sogas que Dios nos ha dado para sacar y liberar al pueblo de Dios y a un pueblo que todavía no le conoce. Por eso hoy es un día de salvación. Y Dios quiere sacar del lodo y del pecado. Y si tú hoy quieres dar tu vida a Dios, hoy es un día de salvación, para que le digas, Señor, sácame de la cisterna de donde estoy metido porque yo te necesito. Y hoy es un día para que tú se lo digas a Dios. Y si tú ya conoces a Dios, dile, Señor, saca, Señor, lo que se hundió en mí. Saca, Señor, lo que los enemigos rompieron. Señor, lo que el cieno absorbió, chupó y quitó de mí. Devuélvelo, Señor, devuélvelo a mi vida. Devuélvelo a esta casa, Señor, con mayor gloria y riqueza. Gracias, Dios mío. Te bendecimos, te alabamos. En este día creemos en tu palabra y decimos sí y amén a la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, su palabra bendita. Amén.